Con Andrea Repeto. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Andrea, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Matías. Hola, Nico. Un gusto estar aquí nuevamente. Esta vez, abril se me pasó rápido. Estoy aquí de nuevo. No así marzo, que fue así como infinito.
Sí, fue largo marzo. Fue muy largo marzo. Oye, Andrea, a ver, en alguna época, ¿te acuerdas que hablábamos mucho de política fiscal o tenía muchos titulares y se hablaba mucho de regla fiscal, de los compromisos, de déficit? En el último tiempo se habla menos, pero hay una autoridad, la Autoridad Económica, que está muy preocupada del tema, y de hecho en materia fiscal hizo una serie de anuncios que me llamó la atención, porque no te voy a decir que hayan pasado desapercibidos, pero en otra época habrían sido más motivo de conversación, o yo estoy equivocado como siempre, digamos.
Como siempre, no, pues Nico, por Dios.
Casi.
Súper interesante lo que planteas, Nico, que lo plantees en esa forma, porque en la Ley de Responsabilidad Fiscal en Chile, creo que es del año 2006, obliga a los gobiernos a que dentro del plazo de 90 días de su instalación haga un anuncio de su plan fiscal, que básicamente cuál es la convergencia que pretende tener para su balance estructural.
Claro.
Y es una señal que se espera hacia el mercado, hacia la ciudadanía, sobre cuál va a ser su plan fiscal. Y creo que tienes razón en que se hablaba de esto y le poníamos mucha atención antes, y yo tengo una hipótesis de por qué tal vez tú tengas toda la razón. Porque los planes fiscales hace mucho tiempo dejaron de cumplirse. Y que la regla fiscal no se cumpla y ya no se espera que se cumpla, entonces puede ser que se le esté dando menos valor efectivamente a esta a estos anuncios, porque se modifican. Déjame darte un ejemplo del gobierno pasado. Cuando partió el gobierno, que hizo efectivamente esto ha sido el 2018, para el 2021 anunció que su meta de balance estructural iba a ser menos 1,2. El déficit estructural iba a ser 1,2% del PIB. Tuvo que cambiar este decreto. Claro. Empezó a pasar esto en marzo del 2020, después del estallido social, ingresó un nuevo decreto y en vez de déficit de 1,2, el déficit lo subió a 2,5. En septiembre del 2020 volvió a tener otro plan de metas estructurales, que dijo que para el 2021 iba a ser 4,7. Claro, vino el COVID y tuvimos todos estos problemas. ¿Cuánto fue? 11,4. Uh-huh. Fue de 1,2 a 2,5, 4,7 y terminó en 11,4. De alguna manera la política fiscal también ha perdido credibilidad en el país. Las metas no se cumplen, la propio balance estructural y esta regla que tenemos se ha dejado de cumplir. Estamos desde el 2012, si no me equivoco, con déficit efectivos continuos todos los años, que se ha ido notando la acumulación de deuda. Entonces, posible, volviendo a tu punto inicial, Nico, que en parte tenga que ver con una expectativa de que esto es algo que a los gobiernos les cuesta cumplir. Tienen buenas intenciones, de verdad creo que tienen buenas intenciones, entran a los gobiernos intentando hacer algo con esto, y que la inercia que hay en el gasto fiscal, una vez que tú echas a andar el gasto por algún motivo, y esto partió, yo creo, con la crisis del 2009, es difícil pararlo.
Claro, bueno, ahora, yo creo que es muy buena la definición que tú haces de inercia. Entonces, en ese sentido, los anuncios, ¿podrán vencer esa inercia en la coyuntura política, de conflicto internacional, etcétera, etcétera?
En años buenos perdimos el músculo y la disciplina fiscal. En estos años de crisis, ¿es esperable pensar siquiera en replantearse la recuperación?
Nos portamos bien en años buenos. Porque cuando el precio del cobre era súper alto, de verdad cumplíamos con la regla.
Que no era tan difícil también, ¿eh?
Claro, probablemente ex post uno mira para atrás y probablemente era porque era fácil. Y este problema empezó así como por ahí por el 2009. El 2012 la tendencia está ahí. Esto, y además cruza todos los gobiernos. No importa de qué signo tiene el gobierno, han tenido estas dificultades. Este gobierno está planteando un plan que es aún más ambicioso de los anteriores. Y creo que tiene sentido plantearlo algo más ambicioso, porque los problemas se han ido acumulando.
Ahora, pero Andrea, déjame hacer un pelito de historia, porque efectivamente los números que tú das respecto de los niveles de déficit que empezamos en el cuánto, en el uno y tanto, pero, y terminamos en el 11. Partamos la base que ahí también hubo consensos. Hubo minutos en los cuales, o sea, tuviste como, y tú mismo participaste de instancia en la cual se sugería aumentar el gasto para suplir la emergencia, etcétera, etcétera. O sea, la verdad es que...
Claro, el 2020.
El 2020, sí, sí.
Pero no el 2021. Y el 2021 es cuando básicamente.
Pero el 2021 también. Pero puede que no los expertos, pero claramente el 2021, sí en la política... fue brutal en ese aspecto y forzó a un nivel muy grande de gasto.
Exacto, no estoy de acuerdo contigo. Esto no es un problema exclusivamente de los gobiernos. Esto es un problema de la política. La política ya no
valora.
No hay compromiso político hacia la responsabilidad.
No valora. Oye, Andrea,
pero acuérdate, perdón,
yo quiero representar a nuestros auditores
El sentido del pueblo.
Exactamente, dale. Porque nosotros no somos doctores en economía. No todos los auditores entendemos cuál es el valor de la disciplina fiscal.
Ah, bueno, claro.
¿Por qué, de qué hablamos cuando hablamos de disciplina fiscal y qué efectos positivos tiene para un país el que seamos ordenados fiscalmente? ¿Solamente para aparecer en el Financial Times como destacado nuestra disciplina en Chile? No, estoy regularizando.
Sí,
¿qué importa? ¿Por qué importa, Andrea?
No, porque uno escucha parlamentarios que dicen que no importa.
El Nico te iba a contestar.
Es un
punto central y tienes toda la razón en el sentido de ponerlo como primer centro de la problemática. Tener un Estado sólido, un Estado endeudado es un Estado frágil. Es un Estado que cuando hay un problema, por ejemplo, la crisis sanitaria, hay una crisis económica internacional, no tiene capacidad de responder a aquello y mantener sus compromisos con la ciudadanía, cuidar los programas sociales, tener nuevos programas para enfrentar esto. ¿Por qué? Porque al estar endeudado, tiene un compromiso de gastar recursos fiscales en pagar intereses de la deuda. Para ponerte un orden de magnitud, el orden de magnitud es puedo equivocar el número exacto. Colombia dedica un 12% de sus recursos fiscales a pagar intereses de la deuda, Chile por ahí por un 3 o un 4. Y eso hace una diferencia muy grande en esa capacidad de responder, en cuán caros son esos nuevos créditos que tú puedes tomar, porque la medida en que necesitas tomar otro crédito para enfrentar una problemática de este tipo, tienes que te van a cobrar más caro, porque todavía tienes otra deuda y vas arrastrando nuevas deudas. Chile no está en una posición problemática en este minuto, tenemos un grado de inversión que es bueno, tenemos un nivel de deuda que es bajo para ser un país emergente comparado con otros países como el nuestro. El problema es la tendencia. El problema es que el año 2012, cuando partieron estos déficits continuos, teníamos una deuda fiscal como proporción del PIB del 12%, hoy día están 36%. En poquitos años la triplicamos. Y si seguimos así y no detenemos esta tendencia, vamos a empezar a tener estos problemas que tiene Colombia, que tiene que dedicar tantos recursos fiscales a pagar intereses que no tiene mucho espacio para moverse cuando tiene un cierto problema. Yo creo que yo describiría así como el problema central. Y que, por cierto, redunda en que los créditos son más caros en el país para todos, para las empresas, para las pymes que tienen proyectos nuevos, para las familias que quieren
cambiar el auto,
una casa, para cambiar el auto, todo se encarece, porque el Estado tiene poca capacidad para moverse, poca flexibilidad al tener esta fragilidad que significa tener un alto endeudamiento.
Esa es una explicación que nos hace sentido a todos.
Por supuesto. Sí.
Entonces, hoy tenemos que cuidarlo, y no lo hemos cuidado. El sistema político, como bien dice el Nico, si no es un problema solamente del gobierno, es el gobierno con el Congreso. El ejemplo más exagerado fue el año pasado, cuando la economía ya se había recuperado, el empleo formal se había recuperado a inicios del año pasado, porque en julio empezamos a tener estos gastos de 3,000 millones de dólares en el IFE, porque llegaron muy tarde, porque venían las elecciones, puedo poner un montón de motivos, pero para efectos prácticos hay poco compromiso con la responsabilidad fiscal. Ustedes lo estaban escuchando antes, estaban hablando de la convención con todas las cosas así como que son más o menos problemáticas de las normas que han aprobado. Aprobaron una norma de responsabilidad fiscal. El Consejo Fiscal Asesor, ya no se llama asesor, el autónomo, promovió una norma que era mucho más extensa de lo que finalmente se aprobó, pero consiguieron eso, consiguieron que el gobierno en todos sus niveles, esto va a correr para los municipios, y en todas sus instituciones, para las universidades públicas, tienen que cumplir con principios de responsabilidad y sostenibilidad fiscal. hay un, la ciudadanía representada en esta convención, que puede sentirse más o menos representada hoy día, está pidiendo al, a sus autoridades que sean responsables fiscalmente.
Sí, ahora también hay ahí algunas, uno podría plantear algunas dudas, sobre todo respecto a la propia convención, a lo que a la lógica respecto a la iniciativa exclusiva del presidente de la República en materia de quiebra en gasto. Se establece esta fórmula en la cual tiene que estar justificado el gasto, pero igual hay una, hay ahí un cambio que puede ser muy relevante, sobre todo a las experiencias recientes, ya que hablamos de la convención.
Sí, hay que mirarlo en su conjunto, estoy de acuerdo contigo. También entiendo, no sé qué pasó ayer, pero ayer estaban y iban a no aprobar el endeudamiento de los gobiernos de los gobiernos locales, por ejemplo, que eso también es una, es un punto importante para sí. Cuidar la sostenibilidad fiscal. Entonces hay que ir a mirar el conjunto completo, pero fue, me parece muy interesante que por primera vez tengamos esto, que venga desde la convención hacia la política para decirle, sabe que aquí tenemos un problema.
Andrea Repeto, amiga de la casa, profesora de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Profesora de la Escuela de Gobierno. La
Escuela de Gobierno, perdón. Se me había olvidado el apellido.
Esté muy bien, Andrea. Gracias, Andrea, nos como vemos. Siempre.
Gracias, buenos días.
Un gusto que esté con usted. Que esté muy bien.
Nos vamos.
¿Nos vamos?
Sí. Nos deben un café, así que vamos.
¿Quién nos debe un café?
Amigos.
Ok, vamos.
Café.
Ya viene información privilegiada. Antes, cartas notables con Bárbara Espejo.
Que tengan un muy buen día.
Buenos días.